Continuamos en el auditorio de Radio Nacional. Renovamos nuestro agradecimiento por la presencia de todos ustedes en el auditorio hoy. También saludamos a los amigos que nos están escuchando a través del aire de la 96.7 y en todo el mundo por la página de la radio, nacionalclásica.com.ar. Y continuamos en Manos a las Obras en el concierto de hoy, el programa de hoy dedicado al centenario de la Revolución Rusa.
Si vos que estás escuchando la 96.7 recién llegaste al aire, te tengo que decir que este es un concierto que tuvo lugar un día sábado pasado, que fue un día horrible, con lluvia, mucho frío, mucho viento, y sin embargo el auditorio está lleno porque han venido para acompañar a Aide y Elías, o mejor dicho, han venido para disfrutar de lo que ellos hacen. Va a ser difícil disfrutar de la obra que viene ahora. Es una obra para disfrutar. Estamos hablando de la sonata, una de las últimas obras de cámara. No, hay más después, pero es una sonata de la época de la década del 60. ¿Es para disfrutar esta música?
La buena música siempre es para disfrutar.
Claro, pero están aquellos melancólicos que dicen no.
Lo que pasa es que es dura, es como ver, digamos, una buena película que es muy dura, digamos, podemos decir que la disfrutamos, pero sí que la vivimos intensamente.
Pues sabes que gracias a que hoy en día Internet ha facilitado algunas cosas, otras no tanto, pero digamos que hoy se pueden seguir la cantidad, hay estadísticas por Internet que uno se entera quiénes son los compositores más interpretados, cuál es la ópera más interpretada en tal periodo. En lo que va del siglo XXI, los compositores del siglo XX más interpretados son Prokofiev y Shostakovich. Está Ravel, pero Ravel viene un poquitito ya con alguna tradición desde el siglo XIX. Por lo tanto, compositores que han cumplido toda su obra en el siglo XX, los tenemos ahí a estos dos compositores que son de alguna manera también producto de la Revolución Rusa. Yo les recuerdo nomás que Prokofiev, a mediados de la década del 30, volvió y se radicó definitivamente en Rusia, volvió para escribir la música de una película que nunca se filmó, que es la del Teniente Quillé, y se quedó a vivir hasta que terminó sus días el mismo día que Stalin. En cambio, Shostakovich nunca se fue de Rusia, salvo eventualmente cuando tenía permisos temporales y muy rígidos para salir y volver. Y Shostakovich, todos sabemos, sufrió bastante las persecuciones de un comisariado bastante duro, con estéticas y discursos que debían ser cumplidos más o menos a rajatabla. Sin embargo, dentro de ese marco tan rígido, yo insisto que Shostakovich fue uno de los compositores más maravillosos y creativos del siglo XX. Y esta sonata pertenece al periodo final. ¿Cómo fue estudiar y leer esta sonata que tiene tres movimientos, que empieza lento, termina lento y en el medio es feroz? ¿Está bien esta descripción? ¿Es feroz?
Sí, es feroz con todas las connotaciones, ¿no? De dificultades. Yo creo que lo que tiene esta música y donde uno se para cuando la interpretás, cuando la vas estudiando, es que todas las dificultades, todo lo lindo, digamos, lo más fácil, todo eso tiene que ir con un tamiz muy distinto tal vez a otros compositores. Otros rusos tal vez como los compositores que escuchamos antes, Rachmaninoff o Prokofiev. Creo que cuando uno lo va tocando por las armonías, como hablábamos hace un ratito, y por las disonancias, pero no disonancias casuales, sino disonancias muy específicas, muy duras, especialmente duras.
Yo diría,
¿no?
Hirientes.
Sí, donde, por ejemplo, esta sonata tiene algo bastante particular, que tiene cadencias. Por ejemplo, tiene dos cadencias muy grandes en el último movimiento, primero de piano y después de violín. Y después en el medio del principio, en el primer movimiento, dos partes, y en el final otra parte, de como que el violín va tocando una cosa muy, muy dura, muchas notas, pero nunca con acordes armónicos, siempre con disonancias, y donde eso creo que es mucha música visual, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es como un paisaje muy, muy duro, muy abstracto, muy, muy gélido, y eso es...
Estamos hablando de... nadie se me espante con todo lo que estamos hablando acá, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos que mostrar cómo comienza, por ejemplo, el primer movimiento para entender cómo son dos seres humanos dialogando cada uno con su propio monólogo, que coinciden en algunos puntos, pero mayormente generan esas disonancias extrañas. Pero son dos discursos poderosos, uno diría ascético o expresivo, no sé. Yo creo que me gustaron los dos términos, ¿eh? Y se los voy a pedir que me lo hagan ascético y expresivo.
Es que es exactamente esas dos cosas. Porque, digamos, por un lado, el lenguaje de Shostakovich está muy basado en una tradición, yo te diría, barroca y clásica, desde su rítmica. Él, aunque les parezca mentira, utiliza una rítmica en la escritura muy tradicional. Lo que pasa es que, obviamente, el lenguaje armónico, como decía Elías, empieza a trabajar sobre una disonancia franca, o sea, sin red, yo diría, ¿no? Cada tanto visita la tonalidad. Y bueno, esos son momentos donde el corazón se estruja. Pero él indica justamente todo ese comienzo que comienza el piano en la típica distribución rusa. Y esto me hago cargo de estas palabras. Hay como una configuración, que eso lo hemos visto en Stravinsky, en Prokofiev. No sé con qué tiene que ver, sinceramente no sé con qué tiene que ver, pero escriben muchas veces dejando un abismo adentro del. Escribe sobre todo con registros muy separados.
Yo voy a introducir acá la distinción. Yo estoy de acuerdo con vos, pero yo digo que eso es beethoveniano. Beethoven fue el primero que me dejó hueco el centro del piano y trabajó con los extremos.
Sí.
En alguna manera, sí. Shostakovich lo hace.
Sí.
No sé si es ruso o es beethoveniano, pero suena a Shostakovich. Sí. Pero es cierto, él deja huecos en el teclado en los cuales no lo frecuentas salvo ocasionalmente y te genera un sonido muy peculiar.
Sí.
Yo estoy necesitando saber cómo
suena
esto.
Entonces quería explicar esto. Ese ascetismo y ese discurso del piano que pareciera que no se mueve, o digamos, que es totalmente quieto en su movimiento, empieza una melodía del violín que podría tomarse como muy ascética. Nosotros cambiamos de versión varias veces trabajando sobre esta obra y luego optamos por la que es más expresiva en el violín. Entonces, el piano ascético, el violín ultra expresivo.
Vamos con los ejemplos. Primero, los dos muy secos de emociones. Sí. Comprendiendo de qué hablamos cuando hablamos de amargura, de cierto tipo de tensión dramática y de oscuridad, y también de algún tipo de tristeza. Vamos a ponerle otro tipo de expresión, Elías.
Thank you.
comprendido, mucho más doloroso, mucho más humano también. Sin embargo, hay algunas interpretaciones de esta sonata tan peculiar en las cuales hay ese tipo de lectura que ustedes hicieron en el comienzo. Esta sonata es tremenda. El nivel de dificultades técnicas que tiene, sobre todo en el movimiento central, esto tampoco es fácil de tocar. Está claro, las dos manos del piano van juntos, es una pavada, cualquiera lo puede tocar. Pues no, las cuestiones de interpretación y de expresión están por arriba de cualquier, digamos, sencillez técnica, realmente no la tiene. Pero el segundo movimiento es tremendo. Y van a tener que demostrarnos cosas, es salvaje, es feroz. Y al final terminamos medios como otra vez bajoneados, ¿no?
Bueno, es donde te comentaba, donde las cadencias, donde hay una pasacaglia, donde va repitiendo, digamos, un tema donde se repite de distintas maneras. Y música que vos, creo que tan contemporánea en algunos momentos, que sería la envidia de un compositor de hoy, Te digo la verdad, pensá, esta obra no es tan antigua, porque fue escrita, es un regalo de cumpleaños en realidad para David Oistrakh, que fueron para los 60 años. No sé cómo logró, pobre tomó David Oistrakh, estudiar todo este mamotreto de regalito que le hicieron.
Y lo estrenó y con un pianista que tampoco tocaba nada mal, ¿no? Que era Sviatoslav Richter. Digamos que la trilogía aquí de Richter, Shostakovich y Oistrakh, ya tenemos garantizado, va a salir bien esta obra. Yo lo que creo es que hay que agregar, porque me hago eco de lo que decías vos, Elías. Shostakovich es un compositor que ha sido vapuleado por las vanguardias y los compositores experimentales de la década del 60 y del 70, y los posteriores se hacen eco de aquel tipo de obras, de rumores infundados en cuanto a la tradicionalidad y el apego que tenía Shostakovich por la tonalidad. Esta obra no es tonal. Él maneja desde la tonalidad infinitos recursos por fuera de lo que eran las experimentaciones de la década del 60 y la década del 70. Y es una maravilla y yo la quiero escuchar.
En la segunda parte del concierto de hoy, Elías Gurevich en violín y Aide Schwartz en piano van a interpretar la sonata para violín y piano en sol mayor, opus 134, de Dmitri Shostakovich.